Los acontecimientos se suceden unos tras otros. Comenzamos el año con temblores en la tierra, hemos tenido violencia, hemos tenido guerras, impactos súbitos en naciones y países, hemos tenido tumultos, motines, cambios de gobiernos, de reyes, asesinatos, terrorismo. La tierra se ha llenado de sangre, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. Vamos a cumplir en muy poco 2 años desde que se desató una pandemia a nivel mundial que ha trastocado totalmente el mundo. Y nuevamente, a primeros de este mes o finales del mes pasado, nos encontramos que en nuestra propia nación, en uno de los territorios que tenemos, que son las Islas Canarias, se desató un volcán en una isla que surgió de un volcán. O sea, realmente la isla de La Palma surge de un volcán. De hecho, tiene el cráter más grande que existe en el mundo, 9 kilómetros de longitud tiene. Y tiene un cráter porque evidentemente la isla surgió de un volcán marino y surgió a tierra. Entonces toda esa isla en general es muy volcánica, toda la isla. Y recibe constantemente muchos movimientos sísmicos. De hecho hay un volcán en el otro lado, creo que es en el este de la isla, que está empezando a moverse, porque como está viendo movimientos internos, está empezando a ver que hay un movimiento. Así es que solo faltaba que se desatase otro más para ver las situaciones. La verdad es que todos hemos visto las imágenes impactantes de la tierra abriéndose y escupiendo fuego. De hecho, son tan impactantes que la gente está haciendo tours para ir a verlos y haciendo viajes turísticos para ver lo impactante de esto, ¿no? La gente se enfada y se enoja porque ve que a través de todo esto la gente solamente mira lo bonito, lo recreativo, las imágenes, los vídeos, las fotos que pueden hacer, pero no el dolor que todo está produciendo. Ayer leía un poquito sobre el volcán y quise un poco leer qué es Cumbres Viejas, que es donde una cumbre muy alta donde se está haciendo en este momento, se está produciendo ese volcán. En realidad no le han puesto nombre todavía al volcán, no se lo han puesto, ni le han puesto nombre a la Fajama, que es como ese delta que se ha abierto en el mar, que ya son unas cuantas hectáreas y kilómetros, y no se sabe bien qué nombre le van a poner, pero es curioso, y esto sí que tiene mucho significado, y sobre todo lo tiene espiritual, que en el lugar donde está ahora mismo Cumbre Vieja, es el sitio donde se ha levantado y se ha desatado y se ha abierto la tierra formando un volcán, hay una zona ahí que se llama los Llanos de las Brujas, porque los antiguos aborígenes de ese lugar, que eran beduinos árabes que pasaron a las islas, los guanches, por eso hay muchos nombres allí que son nombres guanches, esos hombres invocaban a sus dioses y a sus espíritus en esas llanuras. Y las invocaban y hacían de ese lugar, hicieron de ese lugar que es una llanura en altura, hicieron muchas invocaciones a los demonios y a los espíritus. Es que nada es casual, absolutamente nada es casual. Así es que en los Llanos de las Brujas se ha desatado ese lugar, muy cerca, ahí está en todo ese lugar. Al lado donde está pues el Paraíso, que es un pueblito que fue el primero que fue golpeado, después Todoque, que fue el primero que fue golpeado, y luego en una zona donde la ciudad más grande se llama Los Llanos de Aridane, que es un nombre guanche, un nombre de ellos, Aridane. Así es que no es casualidad. Yo creo que antes de que podamos compartir un poco esta palabra y este mensaje, esta décima campanada, quiero que veamos y analicemos un poquito lo que nuestros ojos están viendo. Porque viendo lo que vemos físicamente, quizás podemos comprender que este acontecimiento de este volcán, que no es el único, de hecho, hace unos 10 años en Islandia se desató un volcán igual que hizo entorpecer incluso los viajes desde Europa hasta América, porque por ahí pasan los aviones. Y hace 10 años ese volcán sigue estando todavía. Hay un volcán en Ecuador que está en este momento en profunda ebullición. Hay varios volcanes en Hawái, hay uno que está constantemente. O sea, este movimiento sísmico de la Tierra no son casuales. La Tierra está gimiendo y la Tierra está la tierra está abriéndose por dentro. Lo que está saliendo ahora mismo de los volcanes en realidad es el magma del centro de la tierra, un producto que tiene que ver con una mezcla de tierra, de fuego, de azufre, donde se alcanzan temperaturas de 1000 grados. Las únicas imágenes que se han podido captar han sido con cámaras térmicas, con drones que tienen capacidad para aguantar esas temperaturas. Pero cualquier cosa que se acercase a ese nivel, 1000 grados, imagínese. Usted simplemente póngase un poquito en el fuego cuando está usted haciendo algo y acerque, verá cómo usted tiene que sacar la mano. Pues usted imagínese 1000 grados, 1000 grados. El agua, cuando está en ebullición, ¿está a cuántos grados? ¿Quién lo sabe? 100 grados, por favor. El grado de ebullición del agua son 100 grados centígrados. ¿Usted no lo sabía? Pues bueno, pues ahora multiplique usted 10 veces más eso. Así es que esto es más allá que solamente un hecho. Quiero decirle 5 cosas antes de comenzar la palabra que nos van a ayudar mucho. Primero, la magnitud de esto, la magnitud de este volcán y de este fuego, literalmente de este infierno que está brotando del suelo, revela sobre todo eso. El fuego de este acontecimiento físico revela el infierno, lo que debe ser eso. ¿Usted se imagina? Las profundidades de la tierra, donde Dios llama eso Seol, el infierno, lo que tiene que ser eso. La profundidad de lo que es ese sufrimiento, sin lugar a dudas, habla del infierno, pero sobre todo habla del pecado. Porque la causa del infierno comienza con el pecado. Y yo, cuando veía esa lava que va empujando, que uno la ve ahí y uno la está viendo y parece que no avanza, pero la lava va avanzando. Y a algunos sitios tiene altura de 12 metros, 14 metros. Y eso va arrasándolo todo. Es sorprendente, usted lo ha visto como yo, las imágenes de algunas propiedades que las ha rodeado la lava. Y uno dice, bueno, ¿cómo es esto posible? Ahora, esa propiedad, ¿cómo queda? Hay una faja que es increíble de lava que ha exterminado absolutamente todo. A mí me impactó la más importante, lo que más me impactó de todas las semanas que he visto ha sido cuando en Todoque, que es el pueblito último que ha arrasado, la iglesia, el campanario de la iglesia, que estaba todo el mundo ahí, ¡ah! La iglesia, el campanario, y ¡bum! Vale, vino hacia abajo. Es increíble la magnitud de todo eso. A usted imagínese lo que es el pecado arrasando el mundo. ¿Usted no lo ve igual? ¿Cómo el pecado arrasa todo? Hombres, mujeres, vidas, gobiernos, países, naciones, ideas, principios. Así es el pecado. El pecado arrasa con todo. El infierno está ganando terreno sobre la faz de la tierra. Todo es consumido sin contemplación. O sea, estamos ahí atónitos a todas las cosas. Cuando empezó la semana pasada a caer el magma sobre el agua, todo el mundo en una expectativa de lo que estaba pasando. Y lleva ya semanas con una humareda blanca, que es el vapor del agua, ganando terreno sobre el mar. Imaginen las profundidades. Puede parecer bello, pero no deja de ser destructivo, ¿verdad? Porque a veces el pecado es así también. Puede parecer como bonito, pero es muy destructivo. Nos asombra que a veces lo vemos así, ¿no? Tan increíble todas esas imágenes, pero no podemos remediarlo y no podemos hacer nada. ¿Quién puede parar esa lava? ¿Quién puede parar esos ríos? ¿Usted los puede parar? Le digo algo más. ¿Quién puede parar este infierno que vive el mundo con tanta corrupción y pecado? ¿Quién puede pararlo? Estas semanas han salido informaciones de magnitud considerable que a veces tienen que ser tapadas o más o menos apartadas, la cantidad de corrupción que hay en países, en naciones, ¿cómo se llama? Ministros, gobernantes, escritores, artistas, ¿cómo se dice? Defraudando a Hacienda, defraudando, guardando, que tienen dinero en tal lugar, paraíso, o sea, nada se escapa a esta destructiva, destructivo pecado, absolutamente nada. Mi esposa ahora oraba un momento sobre el dinero. Es increíble lo que el dinero está produciendo en la gente. O sea, estamos absolutamente enfermos con esto. Solo hay un tema en este mundo: dinero. No hay más. Dinero, dinero, dinero. Dinero que está destruyéndolo todo. No importa, hasta los más. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía el rey de una nación de hacer lo que hizo? ¿Dinero? ¿Le faltaba algo a él? ¿Le faltaba algo? O sea, ¿qué necesidad tienes? O sea, bueno, vale, yo qué sé, vale, estás muy mal y necesitas, pero ¿usted cree que el hombre por dinero mata? Pues sí, mata. Y muchas más cosas que eso. La primera cosa es eso, quiero que podamos ver en esta magnitud de este acontecimiento el pecado y el infierno y lo destructivo que es todo esto. La segunda cosa es que todos los geólogos están hablando que la corteza terrestre se está debilitando, la capa que protege la corteza terrestre con el manto del magma que está en la profundidad de la Tierra cada vez es más estrecha, es más frágil. Tiene menos profundidad y está haciendo que sea más fácil que la tierra se abra. Y así es, cada vez los límites entre el pecado y la justicia, entre Dios y la maldad, son como más pequeños. Estamos cada vez más cerca de ser nosotros mismos los que caemos bajo el influjo del pecado y la maldad. Antes había unos límites donde se establecían claramente las cosas. Las situaciones del LGTB se han desatado. Y entonces hoy no se te ocurre decir nada, absolutamente nada de todo este tema. Porque si tú dijeras algo de este tema, si a ti se te ocurre decir una frase que tenga que ver con algo que no te gusta sobre este tema, cuidado. Cada vez hay más fragilidad en los principios, cada vez la tierra tiene menos capacidad para sostener, para contener el infierno mismo. La pena es que la iglesia cada vez tiene más fragilidad para contener el pecado. Cada vez escuchas más personas y más vidas y más hombres que cuando hablas con ellos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues me separé. ¿Cómo? Ah, no, pues me divorcié. No, ah, no. Cada vez más, cada vez más. Es más sorprendente. Cada vez hay más fragilidad, cada vez hay menos límites, cada vez hay menos contención al fuego abrasador del pecado. La tercera cosa que les quiero decir es que nada terrenal puede contener al infierno y al pecado. Dígame usted, por muchos aviones que lleven, mucho ejército que pongan, muchas maquinarias que tengan, ¿quién contiene esa lava? No pueden hacerlo. No hay capacidad para eso. Porque el propio hecho de acercarse, el calor, porque la parte de arriba se solidifica, pero la de abajo, la que está debajo de eso, sigue estando profundamente caliente. Abajo hay fuego. Y eso no se apaga tan fácilmente. Eso va a llevar años. Algunos hablan de siglos. Yo estuve en Lanzarote hace unos años y fui a uno de los parques donde está un volcán que cayó en erupción, no me acuerdo cómo se llama ese volcán. Y es que lo único que hay ahí es, pues, rocas grandes, inmensas, y todavía hay humo. Estuve en un sitio donde ponen, hacen un llano, hacen un agujero, tiran agua y ¡fiu! Sube para arriba inmediatamente en vapor, porque está abajo, todavía abajo hay calor. Por tanto, nada, absolutamente nada en esta tierra puede contener el avance voraz, consumidor de este tiempo. El pecado, el infierno, tiene demasiada altura, demasiado peso y demasiado calor. Nada, nada. Por eso ese volcán no solamente es un asunto físico, sino nos hace abrir los ojos a la revelación de que el pecado y el infierno están arrasando la tierra. La iglesia de Jesucristo solo puede contenerlo de una forma sobrenatural a través de su poder, porque físicamente, ni aún emocionalmente, ni aún con todas nuestras ganas, no podríamos. Usted y yo no podemos contener el pecado que hay a nuestro alrededor. Cuando usted ve que sus hijos hacen cosas que son malas, usted ni tan siquiera puede contenerlos. O puede. O puede. Si los contiene, se rebelan. ¿Sabes cómo se llama la generación actual en este momento? La característica principal de la generación actual. Eso está en los periódicos ahí. La irreverencia. Esta es una generación irreverente. No cree en el respeto, no cree en la autoridad, no cree en Dios. Es irreverente. El horror, la destrucción, la impotencia y la fragilidad humana se ha visto manifiesto bajo este poder destructor. Todo el mundo está hablando de ese volcán y cuánto va a durar, pero nadie está hablando quién va a regenerar eso. Eso usted y yo no lo vamos a ver. Es imposible poder tener la capacidad de remover esas rocas, poder hacer una carretera. Es imposible. Hay unas partes que hay una autopista que recorre la isla de norte a sur y la ha tapado. Ahora tendrán que hacer un puente, porque remover eso va a ser completamente imposible. La cuarta cosa que te quiero decir es que cuando veo Génesis 19, 24, yo veo que, mira, vamos a leerlo para que tú lo veas lo que dice. Yo veo cómo murió o cómo fue juzgado Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fue juzgado? Y me asombra cómo lo fue, porque se parece tanto a esto. Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Usted ha escuchado que en este momento lo que esa destrucción está generando en el ambiente, que es dióxido de azufre. Que el azufre para algunas cosas es muy bueno, para algunas cosas. Por ejemplo, el azufre se usa para blanquear el papel. Pero, por ejemplo, para algunas cosas es muy bueno, pero si nosotros nos exponemos demasiado al azufre en cuanto a la piel y la respiración, nos quema. Quema. El azufre es un elemento que está ligado a la pólvora. Por tanto, fíjese, ya Dios mismo estableció una semejanza en lo que significa juicio, fuego, infierno, azufre. Cuando tú miras en Apocalipsis, dice que el diablo va a ser arrojado a un lago ¿de qué? De agua y azufre. De fuego y azufre, perdón. De fuego y azufre. Por tanto, no sé por qué todo esto, y cuando yo escucho la palabra azufre y el fuego, me recuerda a los juicios de Dios. Me lo recuerda, no sé si a ti te lo recuerdas. Mire, el infierno pasa desapercibido para la gente. Incluso hay una negación del infierno en la propia iglesia. El papa actual, Francisco, ¿se llama así? ¿Francisco I? ¿Se llama así? El papa actual, es que yo no sé cuál es el título que tiene, pero el papa actual, él hace unos años habló sobre el infierno y dijo que la iglesia estaba empezando a cambiar su teología, dándose cuenta que realmente el infierno era una invención del hombre. O sea, que conviene. Pero es cierto, el infierno pasa desapercibido para muchos y se ignora y no se quiere sentir, pero cuando aparecen señales del infierno, nos sorprendemos. No sé si tú recuerdas los días de Coré, que se abrió la tierra y ¿qué pasó? Se los tragó. A ellos, a todas sus familias, todo lo que tenían se los tragó. Así es que, sí, es verdad. La quinta cosa que te quiero decir, posiblemente es la que a mí más me ha impactado, es cómo el infierno de ese volcán ha embullido, ha roto, ha quebrado se ha llevado hogares y casas completas. Creo que luego de 900 casas que han sido destruidas. Pero con la destrucción de las 900 o 1100 las que sean, no solo son casas físicas, se ha destruido ¿qué? Hogares. Dígame usted una cosa, ¿usted cree que el pecado no destruye hogares? Dígame usted, ¿cuál es la fuente espiritual que más está rompiendo los hogares y las vidas? ¿El qué? El pecado, amados. Por tanto, hay una señal y hay un simbolismo para eso. Miren, cuando tú miras en la historia la edad del fuego, habla de que los hombres domesticaron el fuego, así se dice, domesticaron el fuego, significa trajeron el fuego a los hogares y entonces empezaron a darse cuenta que podían controlarlo y hacer posible que se pudiese cocinar diferente con el fuego, porque no es lo mismo con el fuego que sin fuego, que se pudo hacer muchas más cosas, porque el fuego marcó una etapa en la historia de los hombres. Domesticaron el fuego, pero amado, es que este infierno no se puede domesticar. Tú puedes tener una, ¿cómo se dice?, una estufa para poner fueguecito y leña, qué bonito que es. Pero ¿quién domestica ese infierno que está allá afuera? Eso es indomesticable, no se puede mantener. Por tanto, es cierto y es verdad que no podemos contener este juicio, no se puede. Los hogares se han destruido y desde luego se ha subestimado el valor del pecado, se ha subestimado. De hecho, los hogares se destruyen porque se subestima el juicio de Dios. La gente hoy no piensa en el juicio de Dios. Lo más triste para mí de este tiempo, más de un mes con la noticia de este volcán, es que Dios no aparece en ningún lado en las noticias. Nadie mira a Dios en medio de este ejemplo. Y por eso cuando yo miré esto, la primera palabra y el primer tiempo, Dios me hizo ver que hablase del fuego. Que hablase del fuego. Porque es conmovedor cómo el fuego está destruyendo años de trabajo, años de vidas, cultivos, casas, familias, muebles, recuerdos. Todo esto se ha subestimado porque el pecado se subestima y la gente piensa, no va a pasar nada, a mí esto no me va a pasar, yo a mí esto qué más me da. Miren, mientras en un lado de la isla están sufriendo, en el otro lado de la isla están bañándose en la playa. Mientras un lado de la isla están recogiendo lo que pueden en sus casas, en el otro de la isla están tomando paellas y cervezas en una marisquería. Y dice uno, está tan cerca, pero tan lejos. Porque la gente subestima, ignora, piensa que esto no le va a pasar a él, que esto no te va a suceder. Y por eso se subestima. Miren, una de las cosas que todo el mundo ahora dice es por qué a los hombres se les ocurrió edificar tan cerca de un volcán. ¿Eh? Como cuando sucede una riada, ¿por qué edificaste tan cerca de un río? Porque como crees que no va a pasar nada, pero lo que pasa es que pasa. Lo que sucede es que sí pasan cosas. Entonces, hoy, de alguna forma, se ha subestimado el poder destructivo del pecado y pensamos que en silencio, porque el pecado obra en silencio, como que no pasa nada, pero sí pasa, claro que pasa. Estos días los pescadores en la costa de la isla han dicho que notaban desde hace meses que los peces estaban nerviosos y que en los bancos de peces donde se movían no había los peces que habitualmente había. Y que los peces estaban muy nerviosos, se movían más de la cuenta. No es que llevaran a un psiquiatra para ver si estaban nerviosos, pero parece que se movían más de la cuenta. Había un movimiento que era raro, extraño en los peces. Porque los peces ya desde ahí percibían, sentían el peligro, los movimientos sísmicos. Pero el hombre subestima. Subestima. No es extraño que en las próximas semanas, meses o años esto va a seguir existiendo. No es nada extraño. Los movimientos sísmicos en la Tierra se han pronunciado. Estos días vi en algunas estadísticas, en algunos lugares más del 25% han subido los movimientos sísmicos. La Tierra se está conmoviendo. El infierno se está moviendo. El pecado está produciendo que la gente subestime pensando que eso no va a pasar con ellos. Hermano, el infierno es más infierno cuanto más se manifiesta la santidad de Dios. ¿Tú sabías eso? Mientras todos estamos haciendo lo mismo y no pasa nada, nadie se da cuenta que algo está pasando. Pero cuando se quiere manifestar la santidad de Dios, el infierno es más infierno. Así que yo tengo una buena noticia que darte. Es que el infierno y la manifestación de este infierno y la claridad de que veamos el pecado y lo que esto está pasando en la tierra y el movimiento espiritual que está viendo es una antesala de que viene un tiempo donde va a ser manifiesta la santidad y la gloria de Dios. Cuanto más oscuridad hay, más se ve la luz. Y la luz tiene un mayor nivel de potencia cuanto más tinieblas hay. Si tú enciendes una linterna en medio de la luz, se ve, pero no se ve igual que si estuviera todo oscuro. Por tanto, esta oscuridad de infierno que se vive en la tierra es el pronunciamiento de que la manifestación de su santidad cada vez va a ser más clara. El infierno es lo que nuestro pecado exige que sea. Escucha eso. El infierno es lo que nuestro pecado exige que sea. Porque sobreabunda tanto el pecado, el infierno se está haciendo más claro. Porque el hombre cada vez hace más lo que le da la gana. Es porque el juicio cada vez es más destructivo y el fuego es más dañino. Las personas están sufriendo cada vez más el daño del pecado. La tierra está gimiendo porque el pecado se está haciendo prepotente en medio de nosotros. El infierno está abriendo la tierra. Hay mucha gente que quiere ignorar esto y muchos que quieren ignorar el infierno y cauterizan sus mentes porque no quieren que su conciencia les hable de la maldad y de lo malo que están haciendo. Si tú quieres hacer algo malo, lo puedes hacer, pero lo más difícil para ti es acallar tu conciencia que te dice, estás haciendo mal. Cuando tú como ser humano callas tu conciencia y vives tus fábulas, estás haciendo ver que estás mal. Ignorar el infierno es ignorar la justicia de un Dios que juzga, pero a la gente no le gusta escuchar que Dios está juzgando a la tierra, pero lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. El infierno tiene algo muy hermoso que nos puede ayudar. ¿Sabes qué es lo hermoso del infierno? Que Dios vino a este mundo para librarnos del infierno y que su amor es tan grande que sobrepasa aún la maldad y destrucción del infierno. La única cosa es que tienes que aceptarlo. Estos días un hermano de la iglesia mandó un mensaje diciendo que orásemos por un hombre que estaba muy enfermo. Atendimos a su petición como atendemos las de muchas personas que nos piden que oremos y oramos por ella. Y decidimos mandarle un audio donde decidí que la mejor manera de que podíamos ayudarle era orar y a través de la oración explicarle el plan de salvación, lo que necesitaba. Porque a veces cuando las personas te hablan y no conocen a Dios, es bueno decirle, bueno, anímate, confía en Dios. No solo basta que digas confía en Dios, tienes que hablarle lo que necesita para ser salvo. Cuando yo mandé ese mensaje y juntos oramos y mandamos ese mensaje a esa persona que estaba enferma en el hospital, yo le pregunté al que me lo dijo, ¿qué tal? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha respondido? Dice, lo único que responde ha dicho que es que él no tiene mucha fe, que ahora no tiene tiempo para eso. Así se vive, amados. La gente quiere que le pases la mano. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que le pases la manita y le digas, venga, adelante. Ánimo, muchacho, venga. Ánimo, chico. Pero cuando le hablas al corazón y le dices lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados y llegar a Dios, la gente no tiene tiempo para eso. Así es. El infierno es la separación más cruel que existe de Dios. Si tú quieres saber lo que es el infierno, la definición más exacta es la eternidad separada de Dios. Ese es el infierno. Eso es lo que vivió Cristo en la cruz y dijo que, ¿por qué me has desamparado? Cuando el pecado cayó sobre él, él sintió el peso del infierno y Cristo sintió la agonía de la separación del Padre. El infierno nos hace comprender y entender que somos eternos y podemos ser eternos para vivir fuera del infierno si confesamos nuestros pecados, o podemos ser eternos en el infierno, separado de Dios por no haber aceptado la salvación de Dios. El infierno suele ser el fin de un juicio. Y esto es lo que a mí me ministra de lo que está pasando en este tiempo. Que está llegando el fin, el fin y la manifestación de un juicio. Eso es lo que me ministra, que el infierno es la condena por la injusticia. Que el infierno es eso, es que tú has decidido tus caminos, pero Dios ahora va a retribuir tus decisiones. Entiende eso. Tú has decidido tus caminos, pero Dios es el que va a retribuir tus decisiones. Si tus decisiones son buenas, vas a ser bien retribuido. Pero si tus decisiones no son buenas, entonces es posible que haya algunos aspectos del juicio que pueden caer sobre cada uno de nosotros. Igual que lo vimos en la sanidad, lo vemos en los juicios. Lo vemos en los juicios. Porque pareciese que esto no iba a tocarnos a nosotros como cristianos. No, a mí esto no me va a alcanzar. No, a mí esto no me va a suceder. Pues sí. Porque los juicios, como dice la Biblia, comienzan por la casa y después al resto. Pero los juicios son para todos. Cada vez más observamos, como todas las personas, lo que se pierde por el infierno de ese volcán. Todo el mundo está pensando las casas que se han perdido y los bienes y los recuerdos. Pero es bueno que entendamos que lo que más se pierde cuando el infierno y el pecado llega a nuestra vida no son las cosas, ¿somos quiénes? Nosotros. Y lo mejor que puede haber pasado aquí y la misericordia más grande que le ha pasado a esa isla, a esta nación y a muchos es que no ha habido vidas que han muerto. Porque en realidad ya no se trata de lo que has perdido, sino que tú no te pierdas. Y ese es el gran problema en el ser humano, que la gente está preocupada por lo que pierde, por lo que no tiene, por lo que le falta, sin preocuparse que eres tú al que Dios quiere salvar, que es Dios al hombre al que quiere salvar. Recuerda lo que Dios dijo, yo he venido a salvar y a sanar lo que se había perdido, porque no solamente se ha perdido el hombre, se han perdido muchas cosas, pero en todas esas cosas la finalidad es salvar al hombre. Y Dios no está complacido con un juicio, lo que está complacido es que a través de ver el juicio el hombre sea salvado, se salve. Esa es la necesidad de este tiempo, que la gente nos arrepintamos y digamos, Señor, perdóname, líbrame, esto está muy cerca, estamos muy cerca del fin de los días. ¿Tú quieres ver el volcán en la Biblia? Porque el volcán fue anunciado por Moisés hace muchos años. Moisés hizo, no sé si fueron 3 o 4 cantos, creo que 3. Y hay un canto específico que él cantó, Moisés sabía que era un buen cantante, cantaba bien, adoraba a Dios, que expresó la necesidad de que el hombre no se olvide de Dios. Porque él profetizó cantando sobre las tribus, pero profetizó sobre lo que iba a ocurrir a la humanidad y sobre lo que tenía que ver con su pueblo. Y este canto que vas a ver conmigo en Deuteronomio 32, al fin de los días, cuando Moisés está muriendo, en el resumen de sus días, él canta y levanta una alabanza a Dios donde habla de las profundidades de Dios y de que el hombre no se puede olvidar de Dios. Y menciona un elemento poderoso, precioso, que es la similitud de Dios con la roca. Con la roca. Y yo digo, Señor, la verdad que lo que caían por ese volcán, ¿qué era? Roca. Cuando tú lo veías en las imágenes de televisión, tú veías cositas, pero cuando se acercaban las cámaras, son rocas más grandes que mi cabeza. Y algunas con grandes dimensiones.
O sea, que no estamos hablando de que está escupiendo así como, yo qué sé, arenita. No, está escupiendo, pero rocas. Y miren en Deuteronomio 32, miren, miren aquí cómo se asemejan. Mire el versículo 4, Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca, el pedernal. Por eso lo pone en mayúscula, porque se refiere a Dios, la roca. Está cantando Moisés diciendo, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo, Él es recto, Él es la roca. Mire el versículo 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. La palabra ahí es del duro pedernal, de la roca. Él es la roca que nos da, que nos alimenta, que nos provee. Está hablando de Dios, de lo que hizo Dios con su pueblo. Él es perfecto, Él es un Dios de provisión, de perfección, pero es un Dios que sustenta a su pueblo. Está todo el tiempo recordando a Moisés las cosas que hizo. Él te dio, Él dio, Él dio, Él te proveyó, Él es la roca. Sigue conmigo, vamos a llegar al punto. Versículo 15, una vez más. Pero engordó Jeshurún, la palabra Jeshurún es Israel, como un toro indómito que y golpea y golpea. Eso es Jeshurún, un toro indómito que golpea. Y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Y menospreció la roca de su salvación. Todo comienza con un pueblo que ama a Dios, después un pueblo que es provisto por Dios y ahora un pueblo que abandona a Dios. Esto es proféticamente lo que luego le sucedió a Israel en los años. Miren el versículo, he dicho el 15, ¿no? El 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Se ha olvidado Dios? No, somos nosotros los que nos hemos olvidado de Él. Mire el versículo 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, donde ellos se abrazan, donde ellos se cobijan, donde ellos quieren estar seguros. No es como la roca Dios. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Todo el tiempo es Moisés recordando a su pueblo que no olviden la roca. Y ahora miren aquí esto. Miren, amados, el volcán donde está. Dios está viendo que lo abandonan, Dios está viendo que lo dejan, Dios está viendo que lo insultan, Dios está viendo que no lo tienen en cuenta. Y miren el versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. La idolatría como ha provocado a Dios. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. O sea, Dios les hizo ver su insensatez. Volcán, porque fuego se ha encendido en mi ira. Dios está airado y se ha encendido en ira. Y arderá hasta las profundidades del Seol. Y está hablando del infierno, Seol, y está hablando de la profundidad de la tierra. Él ha encendido la ira. Dice ahí, devorará la tierra y sus... ¿Cuál es el problema hoy que todo el mundo está hablando? Los plátanos, los plátanos, los plátanos, mis posesiones, mi tierra, mi casa. Y dice, devorará. ¿No devora? Dice, y abrasará los fundamentos de los montes. O sea, todos los cimientos. Está hablando espiritualmente de que va a acabar con la soberbia del hombre, pero está hablando que la tierra está tan tan fuerte el fuego y la temperatura que se está devorando los montes. Todo el mundo decía, no pasa nada, después de todo que hay una colina alta que va a hacer que la lava no llegue. ¿Sabes lo que ha hecho? Devorar. ¿Le ha dado igual? Puedes ver esto. Tú puedes ver cómo el fuego simboliza el juicio de Dios, simboliza la ira de Dios, cómo simboliza el dolor de Dios. Cuando esta mañana adorábamos con fuego, manda tu fuego, Dios, Señor, qué bello es ese fuego que purifica. Pero qué terrible es el fuego bajo la ira. Qué horrible el fuego cuando Dios juzga. Qué terrible si Dios enciende el infierno. El infierno no es invención de los hombres. ¿El infierno qué es? ¿Quién lo hizo? ¿Quién sopla el infierno? Dios. Dios estableció un lugar para mostrar su ira. Y eso es muy difícil de poder comprender a veces. Quiero predicarte ahora, dejar a un lado el asunto físico para mostrarte que el fuego y el entorno del fuego en la Biblia es muy importante para que los hombres reaccionen en sus situaciones. Quiero ver a un hombre, Pedro, y a algunos discípulos que en algunos aspectos de su vida, sobre todo la parte final en la vida del apóstol Pedro, Dios lo llevó a un entorno donde el fuego estaba presente. Porque en este tiempo, el fuego que representa eso, la ira de Dios, que representa el juicio de Dios, que representa lo que a Dios no le gusta de los hombres, que representa la purificación de Dios, porque el fuego lo que hace es purificar, que el hombre se dé cuenta que ante este panorama de ver fuego a nuestro alrededor, reaccionemos ante las cosas. Nos demos cuenta de estas situaciones. La palabra fuego y juicio aparece 500 veces en toda la Biblia. Habló Jesús más del infierno que del amor. ¿Sabías eso? Mencionó más veces la palabra Seol, infierno, que la palabra amor. Porque Dios no es que está encantado en que el infierno sea preeminente, sino que está advirtiendo sobre el fuego de la ira. Miren Juan 18. Nos vamos a quedar ahí en Juan. Hay algún aspecto más del pasaje, pero vamos a quedarnos en Juan para que tú puedas ver en Juan un fuego. Había dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos, pasó al torrente de Cedrón. Y Jesús está en la noche de la angustia, de la agonía. En la noche de la angustia. Orando. Ha dejado a sus discípulos ahí que se están durmiendo. Judas venía a entregarle. Conocía aquel lugar donde estaba Jesús, porque muchas veces habían ido reunido allí con sus discípulos. Y Judas, pues, tomando una compañía, versículo 3, de soldados y alguaciles de los sacerdotes y los fariseos, fue allí. ¿Con qué fue? Con linternas LED, ¿no? ¿Linternas LED fue? Me gusta esa palabra, con linternas. Con la palabra es con teas. Con linternas, antorchas. Estas linternas o teas eran unos especie como de recipientes de barro donde dentro se ponía aceite y entonces alumbraba. Por eso se llamaba linterna. Con linternas y antorchas, que son esparto ardiendo, que ponían un poquito de aceite y seguía que ardiese. Dice, y con armas, y fueron a prender a Jesús. Este fuego que se ve aquí, este fuego que traen los enemigos para prender a Jesús, y que está Pedro y sus discípulos, manifestó algo muy extraordinario. Y es que este es el fuego que revela la traición. La traición. Jesús en la oscuridad de la noche orando, gimiendo, llorando, en la angustia y en la agonía de lo que iba a vivir. Los discípulos durmiendo, de repente en esa oscuridad aparece un fuego y aparecen antorchas y lámparas. Y en medio de esa situación, lo que esas lámparas y ese fuego revelaron fue la traición de los que estaban con Jesús. Traición de Judas, por cuanto Judas fue quien lo traicionó, pero también la falta de tensión, la falta de entendimiento, la falta de conocimiento, la falta de propósito de hombres que están con Jesús 3 años y están dormidos porque no entienden, porque no han comprendido la palabra de Dios, porque no entienden la angustia, no entienden el tiempo y ese propósito que le estaba definiendo. Y de repente ese fuego lo que viene a hacer es revelar la conducta de los hombres. Mire, las primeras cosas que usted tiene que saber cuando Dios viene a juzgar es que tiene que salir cuál es nuestra conducta ante Él. ¿Por qué pasamos lo que pasamos? Es por causa de que se vea por qué somos lo que somos. ¿Y por qué cosas suceden y Dios las tiene que sacar para que se vea lo que somos para Dios? ¿Qué se vio en aquel día? ¿Que Judas era un qué? Un traidor. Que Judas era un falso, un hipócrita. Ese día se vio la hipocresía de la religión. Los alguaciles, los sumos sacerdotes, viniendo a prender al santo. Ese día el fuego, el juicio, reveló en esa hora que venían a juzgar a Cristo, pero lo que se estaba juzgando era el carácter de estos hombres que venían a juzgarle. Ese fuego que se trajo en la oscuridad, porque así se tercia la traición en la oscuridad, así se tercia la maldad en la oscuridad. Porque a veces hay que revelar cosas porque hay oscuridad tras el corazón. Miren, a veces puedes ver que hay gente que hace cosas malas, pero lo más importante no es que haga algo malo, sino con qué corazón las hace. Eso es posiblemente lo más duro a veces de lo que los hombres hacemos. No es lo que hacemos, sino la maldad como las hacemos. La intención como las hacemos. La forma como actuamos. Esa oscuridad del corazón del hombre que transgrede, que hace daño, pero que encima tiene mala intención. Porque Judas tenía ¿qué? Mala intención. Ese fuego que señaló que ahí había un culpable. Y el culpable no era Jesús. ¿Quién era el culpable? Él. Y el culpable eran los religiosos que estaban con él. Y los sacerdotes que estaban con él. Y los que estaban con él. Ese fuego que fue una manifestación de la injusticia. Prender a Jesús porque ¿qué había hecho Él? ¿Qué había hecho Él? Quiero decirte algo. Va a haber una manifestación de muchas injusticias. Y Dios va a traer a luz las injusticias que se han hecho con mucha gente y muchas vidas. Muchas personas necesitan exponerse a veces al juicio, para que se les vea sus intenciones. Hay gente que puede parecer muy buena, buena, buena gente, buena persona. Ya les he dicho muchas veces que a mí me gusta mucho la historia. Yo veo muchos documentales de historia. Bueno, muchos, los que puedo. No tengo muchos, pero alguna vez los veo. Y sobre todo me gusta mucho el análisis de la historia de la Segunda Guerra Mundial y ese demonio personificado en un hombre llamado Hitler. La astucia, la forma. ¿Cómo embaucó? ¿Qué poder diabólico para tener una nación completa? Más de 4 millones de jóvenes rendidos en los estadios cuando él pasaba. Tomó a los jóvenes como Boy Scouts, hizo un ejército de ellos. Las últimas batallas, cuando Berlín ya estaba siendo tomado por los rusos, mandó a niños de 12, 13 y 14 años a defender su búnker. Niños de 14 años, cuando ya no había nada que hacer, la guerra estaba perdida, metió a los niños a la guerra. La malicia, la maldad, la astucia, la provocación diabólica. Esa manifestación ahí hizo que los hombres que estaban del lado de Dios vieron a Judas y dijeron, ¡ah! Es Judas el que lo iba a traicionar, ni nos habíamos dado cuenta. Es esta la sociedad que viene a traicionar a los hombres. Ah, detrás de lo que se te veía bonito estaba la maldad de tu corazón. Ese es el primer juicio que viene en los días. Que cada uno vamos a ser expuestos a la realidad. Por eso, ¡qué buena persona que es! Y dijo Jesús, ni yo soy bueno. ¿Bueno solo es quién? Dios. ¿Cuántos buenos hay aquí? Ninguno, amado. si se nos desnudase en el alma y hoy, ahora mismo, pudiésemos ver lo que estamos pensando todos, nos sorprenderíamos los pensamientos a los cuales nos abrazamos. Aquel día, en medio de ese lugar, fueron desnudados los hipócritas, desnudados los religiosos, los que decían: Jesús, oh, sí, un buen maestro. Judas caminó con él. Aquel día se acordaron que aquel Judas que estaba tan interesado por los huérfanos y las mujeres y que guardaba la bolsa, no estaba interesado por los huérfanos, estaba interesado que el dinero fuera para él. Aquel día se dieron cuenta que todos eran culpables. Di conmigo, aquel día nos daremos cuenta que todos fuimos culpables. Porque hay gente que cree que no ha hecho nada. Cree que no ha hecho nada y con sus maldades ha hecho mucho más de lo que cree. Cuando yo estaba aquí con esto, mi esposa vino a la casa, yo me había ido ayer por la tarde a la casa, mi esposa se quedó con su mamá hasta que llegase mi cuñado, ella vino y cuando me llegó me encontró llorando, con las lágrimas. Y dice: ¿qué te pasa? No te lo puedo contar lo que me pasa, pero puedo contar que escribiendo esto uno se da cuenta lo malo que puede ser, lo culpable que es, aun pensando que es muy bueno, porque uno cree que es muy bueno, muy bueno. No somos buenos ninguno. Aquel día ese fuego y esas antorchas revelaron lo que había en el corazón de los hombres. Segundo episodio de Pedro y sus discípulos. Pedro y sus discípulos. Ven a Juan 18, versículo 18. Jesús ha sido entregado. Ay, Dios mío. Están todos allí. Y de repente están complicados allí todos. Y los discípulos deciden irse a pescar. ¿Se acuerda que se fueron a pescar? No, este es antes, otro. Jesús está complicado. Los discípulos están atemorizados. Y los discípulos huyen. Unos deciden que se va a ir a pescar. Pero hay uno de ellos que se llama Pedro, que está escondido intentando ver qué pasa. Y en las puertas del templo hay alguien entre los discípulos que conoce a la portera del atrio y le dice que por favor deje entrar a Pedro al atrio donde están juzgando a Jesús. Y le dejan entrar. Y los alguaciles y los guardias habían hecho un fuego. Versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Si tú vas al episodio de Lucas 23, 55-56, ahí lo explica más. Él estaba ahí con ellos. Y ahí la portera dice: oye, tú eres uno de ellos. Y el otro: oye, tú, yo te vi a ti. Y entonces él niega a Jesús. ¿Dónde niega a Jesús Pedro? ¿En qué lugar lo niega? ¿Al lado de una qué? De una hoguera con fuego. Porque el fuego sigue revelando nuestras negaciones a Dios. En un tiempo el fuego habla de quiénes son los que traicionan y quiénes son los que niegan a Dios, quiénes son los culpables del asunto. Pero en otro fuego y en otro juicio viene una segunda fase donde Dios nos hace ver que no somos lo que pensamos que somos y que a veces hemos negado más a Jesús de lo que deberíamos haberlo hecho. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas ocasiones tienes para hablar de Dios y no lo haces? ¿Eso cómo se llama? ¿Cuántas veces estás escuchando tantas tonterías que incluso ofenden a Dios y tú no abres tu boca? ¿En cuántas ocasiones tienes la capacidad de decir quién eres y lo que eres y no lo has hecho? ¿En cuántas ocasiones te has podido revelar como hijo de Dios y te has callado? ¿En cuántos momentos y tiempos en la hoguera tú también le has negado? ¿En el momento difícil y complicado te ha dado vergüenza decir: bueno, yo soy cristiano, Dios me iba a sanar, pero ¿a aquí estoy y no me sana. ¿En cuántos momentos ha salido a la verdad y el fuego ha declarado tu deslealtad con Dios? ¿En cuántas ocasiones dijiste, voy a ir y no fuiste? ¿En cuántas ocasiones dijiste al Señor, Señor, yo te seguiré? Pero un domingo te quedas dormido y no pasa nada. Y te quedas tan tranquilo. Hasta la prioridad de venir a la casa de Dios se hace difícil en muchas ocasiones. Porque venir a la casa de Dios es una prioridad, no te quepa la menor duda. Y te aseguro que una de las cosas que está clara en el mandamiento de Dios es guardarás el día de reposo. Eso no lo digo yo, lo dice Dios. Y eso para Dios es tajante, es un principio bíblico. Y tú puedes decidir que te gusta irte a no sé dónde, pero hay un principio bíblico que se llama santificar el día de Dios, precisamente. Fíjate qué curioso es eso. ¿Y en cuántas ocasiones yo que me creo que seguiría a Dios hasta el fin del mundo, Señor, yo estaré contigo, yo te defenderé, llegará el día donde el día del juicio? ¿Tú sabes cuántos, Dios quiera que no muchos, puede ser que lo neguemos en el día del juicio? ¿No dice la Biblia eso? Que Dios nos anime, nos levante, nos dé y nos dé la fe para que en el día del juicio, ¿qué? No nos echemos atrás. Porque dice que muchos aún lo que lo negarán. Pedro dijo, no, Señor, yo te seguiré. Dijo Jesús, esta misma noche te vas a mostrar que poco me vas a seguir. Así es que hay un juicio que va a revelar, primero, la traición del corazón, pero también a cuántos nos va a faltar el coraje para ser fieles en el día del tiempo final. Oremos mucho por esto, por favor. Clamemos mucho, Señor, que no te neguemos en el tiempo final. No te neguemos. ¿Cuántos hombres murieron en la hoguera por no negar el testimonio de Dios? ¿Y cuántos se tiraron para atrás y dijeron, bueno? Ese día, en esa hoguera, no solamente estaban los alguaciles y los que habían venido a prender a Jesús y estaban ahí pendientes. En esa hoguera también estábamos todos aquellos que en el momento en que los juicios de Dios asoman, no podemos y no debemos de negarle. Vamos a atravesar el fuego de la negación. Déjame que ore contigo. Cierra tus ojos un momento. Señor, que no te neguemos, oh Dios. Puede ser que hagamos cosas que estén mal, pero que no te neguemos, oh Dios. Puede ser que haya momentos donde hemos estado haciendo cosas que no son buenas, y eso nos hace sentirnos mal, pero que no te neguemos, oh Dios. Yo te lo ruego con mi casa, con mi pueblo, con el pueblo que estamos juntos en este propósito, no te neguemos, oh Dios. Somos hijos de Dios y no podemos negar a nuestro Padre. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios nos ayude a no negarle. A no negarle. ¡Ay, Pedro! No, Pedro, somos tú y yo muchas veces. Muchas veces, cuando deberíamos ser firmes y no lo somos, cuando deberíamos decir lo que somos y no lo hacemos. No le niegues. Tercer fuego. Los discípulos se están poniendo complicados cada vez más. Ahora ya Pedro está tan desilusionado que le ha negado que decide irse a pescar. Juan 21. Vamos a pescar. Y se van allá a pescar y no pescan nada. Jesús ha resucitado. ¿Y les está esperando dónde? ¿En la orilla con qué? ¿Con un qué? ¿Un fuego? O sea, fíjense en qué pocos momentos, tiempos de horas y de días, Jesús compromete a Pedro y a sus discípulos ante una hoguera de fuego. Porque está juzgando sus actitudes, porque está juzgando sus acciones, está juzgando su corazón, está probando lo que son. Y ahora aquí hay un fuego muy bello, es el fuego perdonador. Es el juicio que viene a perdonar, que viene a alimentar de nuevo una esperanza, porque Pedro está mal, le cortó la oreja a aquel de allí, casi se mete en un lío. Ahora niega a Cristo y ahora está desilusionado porque no pesca. Jesús le dice, echen las redes a este lado. Se desata una pesca milagrosa. Jesús ve y dice, es Jesús, es el maestro, y sale para allá. Y cuando llega Jesús está en un fuego. Y de repente, dándoles de comer, participa con ellos y le dice, Jesús,
¿Tú me amas, Pedro, a mí? Ese es el fuego de la restauración. Porque hay un juicio para restaurar. Dios no viene a traer juicio para que tú te condenes, sino para que reacciones, para que te des cuenta. Dios no trae estas cosas para que la gente diga, ¡qué malo es Dios! No, para que la gente diga, ¡Dios mío, perdónanos! Porque no nos hemos dado cuenta del infierno y del pecado. No mires las noticias solamente desde el punto de vista físico. No mires las actitudes desde el punto de vista natural. Mira desde el punto de vista espiritual. Todo lo que está sucediendo con los LGTB. ¿Sabes lo que significa LGTB? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? L, lesbianas. G, gays. G, L, G, T, transexuales. Y B, bisexuales. LGTB. Eso es lo que significa. Porque antes eran gays y lesbianas. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer todo aquí un conglomerado de todo. Y así se llama. Y el problema no son ellos, porque no son ellos. No es la persona, es el espíritu tras todo esto. No es el problema un ser humano que puede ser cautivado por este tipo de situaciones. No, es lo que se mueve detrás de todo esto. Lo que produce, lo que provoca, lo que hace. Lo que inunda de inmoralidad el mundo y las naciones. Entonces, usted imagínese lo que supone una persona cautivada por esta situación que llega a Dios y Dios le dice, es que yo lo que quiero es perdonarte, quiero hacerte una nueva criatura. Pedro, yo te quiero perdonar y por eso quiero que participes de este tiempo. Y este juicio no es para maldad, es para perdonarte, Pedro. Y este fuego es para que salga a luz todo. Para que admitas tu culpa, para que te dé vergüenza, pero para que te ilumines a un nuevo tiempo. Porque el pecado tiene que darnos vergüenza. Y si hacemos algo mal, tiene que darnos ¿qué? Vergüenza. Vergoña, dicen los catalanes. Vergüenza. Estos días hablaba con una persona. Le dije, ¿por qué no viniste el domingo a la iglesia? ¡Ay, no, es que no estaba! Digo, mira, no me mientas. No hay que mentir. Si no quieres venir, no vengas. Pero no mientas. No me vengas a darme excusas. Porque no es verdad. Te comprometiste conmigo a venir a la iglesia. Me dijiste, sí, voy a ir. No mientas. Di, bueno, ¿sabes qué? Es que no estoy bien. Vale, pues bueno, vamos a ayudarte para que puedas estar bien. Pero te tiene que dar vergüenza haberte equivocado. Cuando te equivocas, te da vergüenza. Si te pillan, te da vergüenza. Pues tiene que darnos vergüenza. Así le pasó a Pedro. Le dio vergüenza. Y cuando llegó allí, vio aquello. Y Pedro escuchó las palabras de Jesús que le dijo, ¿me amas? Dijo él. Ah, ah. Oh, oh. Jesús se dio cuenta. ¿Me amas, Pedro? Ah, ah. Yo imagino, porque claro, tú lo lees aquí. Me amas, sí, tú sabes que te amo, pero yo imagino. Yo me imagino ver a Jesús después de su negación. Dice que no sería la tercera vez que se aparece ahí, dice aquí en la Biblia. Y la vergüenza, la situación. Hay un fuego y un juicio para los que traicionan. Hay un fuego y un juicio para los que niegan. Pero hay un juicio para los que reconocen sus pecados, reconocen sus vergüenzas y quieren ser restaurados y alimentados a la nueva vida. Por eso es que los juicios no son tan malos. Los juicios vienen a traer la verdad del corazón de los hombres. Lo más hermoso de un juicio es que se haga justicia con el que ha sido agraviado. Y la mejor justicia que podemos hacer, que el agraviado es Dios y no nosotros, es que le seamos sinceros, nos arrepintamos y digamos, Señor, perdóname, yo quiero hacer las cosas diferentes. Diferente. Es muy difícil que Pedro hubiera obtenido restauración si no es confrontado a su traición y confrontado a su negación. Vivimos bajo la luz del juicio de Dios y tenemos que aprender a entender que el fuego viene a exponer nuestras vidas. Cada vez que el fuego quema y quema lo inútil, lo inapropiado, lo inicuo, es un fuego que consume para sacar lo mejor. En ninguno de los dos primeros fuegos hay comida, porque no se puede participar de la traición y de la negación, pero en el fuego de la vergüenza se participa del perdón, por eso hay comida en ese fuego. El fuego de este tiempo no es para consumir a la gente. Dios no está enviando juicios en el fin del tiempo, porque estamos en el fin del tiempo de la gracia. No te olvides, estamos en el fin del tiempo de la gracia. Lo repito, estamos en el fin del tiempo de la gracia. Está llegando a su fin la gracia. Dios no envía su fuego y su juicio para matar o para dañar, sino para que el hombre se vuelva a encontrar con Dios. Este no es un fuego consumidor, es un fuego perdonador, para que participemos de Dios. El mismo fuego que te expone, lo expuso a Pedro, es el mismo fuego que después te ilumina, te regenera, te restaura y te bendice. Hay un juicio por tus pecados, pero hay un juicio para el perdón de tus pecados. No te olvides. Termino con otro fuego más. Otro fuego más. Hechos capítulo 2, versículo 3. Y estando todos allí reunidos, orando y alabando a Dios, fíjense, después del fuego perdonador aparece la tercera imagen del fuego. Dice que entonces ese hermoso episodio, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en nuevas lenguas, y según el Espíritu les daba que hablase, y de que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos capítulo 2, versículo 3. Se asentó. De nuevo, otra vez el fuego presente, porque este fuego es diferente. Este es un fuego de manifestación. Este es un fuego que equipa. Este es un fuego para brillar. Este es un fuego para que el mundo vea que Dios está en ti, que ha sido lavado, limpiado, guardado. No nos asustemos del juicio de Dios cuando el final del juicio es este. Si eres un traidor o un negador, pero no quieres pasar por la etapa de la restauración y reconciliación, ya es tu problema. Pero como pases por ese lado, llegarás a las lenguas de fuego. Si llegas del lado de la traición y pasas por el lado del perdón, llegarás a las lenguas de fuego. Si has sido un negador, conviértete en un perdonado y mañana serás un escogido para ser útil para Dios. ¿Dónde está el Pedro negador aquí? Ya no está, nunca más estuvo, jamás estuvo. Miren cómo termina Pedro hablando. ¿De qué termina Pedro hablando? Vamos a segunda de Pedro para que tú lo veas. Es impresionante la manera en que Pedro habla. Es increíble la forma como él acaba hablando. Miren, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardaos para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué está diciendo Pedro? Guardaos, protegeros, guardar vuestras almas para el fuego en el día del juicio. ¿Tú sabes que Pedro hablaba, sabía bien lo que estaba hablando? ¿Tú no crees que él sabía muy bien por qué puso esto? ¿Tú no te imaginas cómo él se acordaría de aquel fuego en aquel lugar, en el atrio, negando a Cristo? ¿No se acordaría Pedro de aquel fuego cuando comió con Cristo y le pidió perdón? ¿No se acordó Pedro de todos los días cuando él tuvo que vivir bajo la experiencia de ser lleno del Espíritu y sanó a ese cojo y liberó a los endemoniados y resucitó a los muertos? Y se acordó y dijo, mantengámonos, porque por este fuego de juicio vamos a pasar todo. Mire el versículo 11. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh, a ver, no, es que le he leído mal. Ya digo, no me sonaba esto. Pues, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pedro está hablando del fin del juicio, que
nuestras obras, nuestras vidas, todo va a ser deshecho, va a ser fundido. Pero si estamos fieles, piadosos, me gusta esa palabra, dice, en andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué es un piadoso? Vive la piedad, la devoción, el amor, canta, alaba a Dios, está todo el tiempo en esa adoración, en esa situación. Estos días mi esposa me ha ayudado mucho, porque hay momentos donde mi vida me siento angustiado, a veces me siento en una cuestión de ansiedad por las situaciones, por lo que vives, por lo que estás, por lo que haces, por lo que percibes. A veces tener un espíritu profético en tu vida no es fácil, porque percibes tantas cosas, tienes, a veces dices, Dios mío, y hay una congoja de alma en tu vida. Entonces mi esposa, ella hace mucho esto. Entonces cuando yo estoy así, empieza a alabar a Dios. Empieza a alabar a Dios. Así. Empieza a... Y estoy allá con... Y ella alaba a Dios. En vez de decirme, venga, anímate. No, no, no. Ella tiene un secreto. Dice aquí, andar en santa y piadosa manera de vivir. O sea, ya suelta así como que no pasa nada. Así, adora a Dios, ora, por la que na, 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 y va soltando el aroma de la piedad y la devoción que se va dejando, llevándose, arrastrando la angustia, la depresión, la tristeza, todas esas cosas que están. ¿Tú no tienes días de así? De angustia, de ganas de no hacer nada, de decir, porque ves lo difícil, ves qué pesado, qué situaciones, qué dolor, y dices, estoy, Señor, Señor. Y entonces dice, bueno, vamos, vamos, andemos en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándonos para la venida del Señor, diciendo, Maranata, ven pronto, porque un día los cielos se van a encender. Uy, Señor, y serán deshechos los elementos, siendo quemados y fundidos. Todo lo que no sea de Dios va a ser fundido. Por tanto, es apreciado. El juicio debe ser apreciado. No podemos mirar, ¡ay no, Señor, qué malo eres! No tiene una finalidad solo destructiva, sino una finalidad purificadora. Te voy a leer esta parte. Es que tengo que leerte, no te la puedo dejar. Apreciemos que Dios tiene unos tiempos donde el fuego de este juicio va a ser visto. Apreciemos eso. No ignoremos el juicio de Dios. Y no pensemos que a nosotros no nos va a tocar. Porque todo va a ser quemado. Intenciones, acciones, todo. Hay demasiada ligereza subestimando el juicio de Dios. Porque cuando hablamos del juicio, lo subestimamos. Como que, bueno, eso no es conmigo. No seamos ligeros. Porque el fuego de Dios, como aquí dice, viene a arrasar, a consumir, pero sobre todo, hacer respetar lo de Dios. Hacer respetar lo de Dios. El fuego y la necesidad de respetarlo. El juicio y la necesidad de respetarlo hace que el juicio sea más tolerable. Si respetas el juicio de Dios, se hará tolerable. Pero como te niegues, como quieras pelearlo, como que... Yo vi unas imágenes de unos guardias civiles en una carretera donde estaba el magma ahí, allí, a pocos metros, y la gente desesperada que quería pasar a sus casas a recoger cosas, y la guardia decir que no, y se ponían a violentar, y las personas empezaron a insultar a los guardias civiles, pero no se estaban dando cuenta que los guardias civiles estaban, ¿qué? Protegiendo su vida. Así es Dios. Nosotros estamos pensando que Dios, ¡ay, qué malo que es! Si lo que Dios está es guardando tu vida, trayendo estas cosas. No estamos en un juicio para contemplarlo. Estamos en este juicio para operar un cambio. No es para que diga, ¡ay, qué bonito el mamá ahí en volcar! No, para que nos demos cuenta que estas son pequeñas o grandes señales. Sirvamos a un Dios que responde con fuego y con juicio. Dios responde con fuego y con juicio. Porque hay un juicio que expresa redención. Siempre los juicios expresan redención. Antes que exterminio, expresan redención. Los juicios son para redimir, no para exterminar a los hombres. Ahora, si el hombre no quiere, será exterminado. Pero la prioridad de los juicios son redención. Hay un juicio que purifica, hay un juicio que purga, hay un juicio que lava y hay un juicio que destruye. Es mejor que nos quedemos con el que purifica. Porque Pedro fue purificado. El juicio lo que desea es poner a los hombres a los pies de Dios. Eso desea un juicio siempre. Poner a los hombres a los pies de Dios. Ese es el deseo. En el fuego hay muchas oportunidades de poder ver a Dios o al infierno. Pues ven los juicios ¿a quién? A Dios. Porque vas a ver entonces la misericordia de Dios. Y ahora ven conmigo que te dé la última frase que está en Deuteronomio 32 terminando. Porque esa frase es conmovedora. Es conmovedora. Deuteronomio 32 termina así. Ven el versículo 39 al 41. Ved ahora que yo soy y que no hay dioses conmigo. Yo hago morir y ¿qué dice? Y yo hago vivir. Yo hiero y ¿qué dice? Y yo sano. Ese es el poder redentor de un juicio. Y no hay quien pueda librarse ¿de quién? De mi mano. No te escondas, que todos pasaremos por ahí. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Ahora lee esto. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Mira la frase, echaré mano del juicio. O sea, ¿de qué Dios está echando mano para retribuir a los enemigos y bendecir a sus amigos? ¿De qué? Del juicio. Diga conmigo, Él está echando mano del juicio. ¿Pero por qué? ¡Ah! ¿Para castigar? No. El que quiere ser su enemigo y persiste en serlo, pues seguirá siendo su enemigo. Pero el que quiere ser su amigo, ¿cómo? Será retribuido con las bondades de Dios. Y pasaremos por él y no nos anegaremos y no nos quemaremos, nos purificaremos. Hubiera cogido Jesús a Pedro y le hubiera dicho, pero canalla, sinvergüenza, ¿por qué me negaste? ¿Sabes lo que mereces? Que ni te mire a los ojos, vete de aquí. Hizo eso. Aun reconociendo que estaba siendo expuesto en el juicio, Jesús lo perdonó. Lo retribuyó con verdades y bienes. Dice, echaré mano del juicio. Y cuando Dios echa mano del juicio, ¿sabe lo que aparece? La justicia. Si echa mano del juicio, aparece la justicia. Así es que, mis amados, para eso Dios envía sus juicios, para hacer justicia. Fuego. La décima campanada es fuego. Fuego. Fuego para purificarnos, Señor. Fuego para exponernos. Fuego para que se vea lo que somos. Fuego para que veas cuánta negación, cuánta traición, cuánta maldad a veces tenemos e ignoramos. Juicio, juicio para que se vea, pero juicio para redimir, para perdonar, para restaurar, para darnos después el fuego de su poder. El fuego, Señor, que declara, que habla, que dice, que expresa quién eres tú, Señor. Gracias por velar en este tiempo de nuestra nación. Nuestra nación no merece
no merece el perdón, merece el castigo por tanta maldad, pero aún tú te acuerdas de ella y tienes misericordia, Señor de los hombres, y estás echando mano de tu juicio, y echará mano del juicio, estás echando mano del juicio, Señor. Gracias, aunque no lo comprendamos todo lo que hemos escuchado, quizás escuchando varias veces podremos comprender más, pero gracias aún por el fuego y por el juicio. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.